porque estamos ocupados o porque necesitamos, como dijo mi esposo, considerar ya un liderazgo fijo y que esté activo, y porque él, pues, de veras, los sábados él empieza sus actividades a las 5 de la mañana. Él se va a unas reuniones los sábados de oración con los pastores y luego regresa y luego se venía acá con los niños y luego regresaba y luego en la tarde volvía aquí con las actividades aquí pues de varones o reuniones de matrimonios y todo eso y regresaba. Entonces terminaba las actividades por ahí a las 10 de la noche, de 5 a 10 de la noche. Y la idea, aunque él lo puede seguir haciendo, espero yo que Dios le siga dando muchas fuerzas y yo alabo a Dios por eso, por lo que él hace. Pero la idea es que la iglesia es una iglesia que debe funcionar todos, donde debemos de funcionar todos y es lo que vamos a estar viendo acerca del cuidado hacia el pastor. Y vamos a iniciar primero, porque considerando la humanidad del pastor, puede pasar dos cosas, ¿no? Los vemos como una figura intocable en algunos lugares, ¿verdad? Y en otras partes como, pues es que es el siervo, él tiene que hacer esto, es el ministerio y lo tiene que hacer. Y entonces como que muy opuestos, por así decirlo, polos opuestos, ¿no? Y no es ninguna de esas dos cosas, debe haber un balance. Entonces, al hablar de considerar su humanidad, yo creo que el mejor ejemplo es también pensar en Jesús, que él fue ser 100% humano, él es el pastor de pastores, pero en su humanidad, pues él también tuvo tiempos de cansancio, tiempos donde él quería estar a solas y se retiraba de todos para orar, comunicarse con Dios y pasar ese tiempo solo con Dios. Y esa fue su humanidad, o sea, pasó hambre también cuando estuvo aquí, tuvo tentaciones. Y el pastor pasa lo mismo, o sea, es humano, tiene tentaciones, a veces puede también pasar por hambre o diferentes situaciones. Y a lo mejor no se atreven a externarlo a la iglesia. Bueno, mi esposo creo que es más abierto con eso, creo que siempre sí les dice cuando que oren por él por ciertas cosas y todo en las reuniones de oración, pero creo que a veces en la iglesia no nos animamos mucho a hablar acerca de la parte de la iglesia hacia el pastor, ¿no? Y es lo que vamos a estar haciendo. Y también otra de las cosas que quiero hacer antes de arrancar ya bien con el pasaje, pues es ayer que compartí acerca de ese pasaje de Samuel y donde veo que subían a ofrecer ofrendas y había una de gratitud. Quiero también pues darles gracias, porque aunque somos una iglesia pequeña, en esta semana precisamente le decía a Ever, somos una iglesia pequeña y no sabes cómo me siento feliz, no porque seamos pequeños, sino por lo que he visto en la iglesia. El hecho de que pues se esfuercen y se comprometan con las cosas que hacemos. Me fue de mucha bendición el sábado en la tarde el estar con los niños, lo que hicimos, ver a los niños contentos. Me fue mucha bendición y sé que fue el trabajo de todos. El tiempo, los que no pudieron ir a las clases con los niños en las canchas, pero enviaban el refrigerio, de alguna manera estaban apoyando, orando, pues también es una mucha bendición. Y también de esto que les comentó Ever acerca de los misioneros, ¿no? Cuando yo ya escuché eso de veras, yo quisiera ya contárselos, o sea, lo traigo aquí, así como que, porque a mí me emociona muchísimo cuando escuché el mensaje, Ever me lo puso para que yo escuchara también lo que Claudia le estaba diciendo. Y es algo, pues es cuando ves la mano de Dios en todo eso. Pero pues Ever quiere que ellos no los cuenten, entonces pues yo me voy a reservar eso, pero de verdad yo quería contarlo inmediatamente en cuanto supe cómo habían sido las cosas, qué pasó y todo eso, porque es como una evidencia de Dios obrando tan claramente. Y para mí fue una bendición el saber que Dios usó esta iglesia para hacer eso. Entonces dije, qué padre Señor que nos miraste, nos tomaste en cuenta y pusiste en el corazón de los hermanos el dar esas ofrendas, el poner esa cantidad. Y lo moviste hasta otro lugar tan lejos, y hiciste algo especial allá también. Y son cosas que a lo mejor uno, ella decía, bueno, algo que ella decía es que le decía a mi esposo, tal vez Ever aquí no se van a dar cuenta ustedes como iglesia lo grande que hacen, pero en el cielo yo creo que Dios nos va a permitir disfrutar de esas cosas. Entonces, y ya, pues yo me voy hasta ahí porque si no, pues y luego los spoileo, como dicen. Entonces, con el favor de Dios, ellos van a estar acá en verano y van a estar un buen tiempo aquí y quieren visitarnos como iglesia. Pues gracias a Dios, porque también veo que es una iglesia que, aunque es pequeña, es una iglesia a la que Dios siempre ha estado trayendo misioneros. Y creo que también es parte de lo que Dios puso en el corazón del pastor de aquí también. No porque sea mi esposo, pero veo que es algo de su corazón, de siempre. Quiero darle gracias a Dios por eso, por ustedes como iglesia, porque tal vez venimos y no nos damos cuenta de cómo han impactado vidas y cómo impactan en lo que hacen. Y aunque somos, como les decía, una iglesia pequeña, y a veces podemos ver esos detalles, ¿no? De que somos pequeños o pocos, pero Dios ve el corazón y trabaja con lo que hay en el corazón. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias y entonces ya empezamos el estudio. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias porque has bendecido a esta iglesia de formas que tal vez nosotros no lo habíamos percibido, pero podemos ahora darte gracias, Señor, por lo que haces. Yo personalmente quiero agradecerte por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que han sido fieles y perseverantes, Señor, en lo que tú les has dado, Señor, y gracias por su amor también para con nosotros. Te pido que los bendigas y que también pues tomes este tiempo de enseñanza en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues dice así Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y lo primero que vamos a ver ahí es que hay ciertas cosas que la iglesia puede esperar del pastor. Y quiero que considere usted lo que usted ha estado esperando, sus expectativas del pastor, y si son bíblicas, si son esto que la Biblia nos dice. Y esta parte del libro, pues la introducción nos maneja algunos ejemplos ficticios de contextos de diferentes pastores. Miren, Dios ha levantado pastores en épocas diferentes, en culturas diferentes y en un contexto familiar diferentes y también educativo. Hay pastores que han logrado a lo mejor un cierto grado de estudios, otros no. Hay pastores de iglesias rurales, como hay pastores de mega iglesias. Hay pastores de iglesias a lo mejor tribales, como hay pastores de iglesias pues como aquí en la ciudad nosotros. Y hay pastores que están casados, hay pastores que están solteros, hay pastores que tienen hijos, hay pastores que no. Y cada una de esas cosas que parecen que no parecen cosas que tan relevantes, que sí lo son, hacen que el pastor enfrente el pastorado de formas diferentes o lo viva de formas diferentes. No es lo mismo un pastor soltero que no tiene que cumplir con la responsabilidad de unos hijos y de una esposa a uno que tiene hijos, ¿verdad? Y no es lo mismo uno que tiene hijos pequeños a uno que tiene hijos ya adultos, porque a lo mejor el que ya tiene hijos adultos pues tiene más libertad de tiempo porque ya no los está criando, pero el que los tiene pequeños pues a lo mejor el domingo vino desvelado a predicar porque en la noche el hijo se sintió mal o no durmió o le están saliendo los dientes y lloró toda la noche. Entonces, algo que nos dice este libro es que el lunes, por lo regular para los pastores, él porque es pastor, el autor del libro, y también porque se dedica a un ministerio de cuidado pastoral, dice, los lunes es el día fatal, dice, porque es el día que te parece que el domingo, aparentemente es algo tan normal venir a la iglesia, se sientan, él predica, enseña, recibe pues los saluda, platica con ustedes como iglesia y todo, y se va. A veces en los domingos también nos gusta pasar tiempo con alguna familia, también lo hemos hecho a veces con nuestra familia. Y aparentemente, pues, no es algo sencillo, pero el lunes tiene que empezar él a pensar otra vez en lo que va a pasar el domingo. O sea, desde el lunes él tiene que empezar a preparar la enseñanza, a quién me falta visitar, este hermano estaba enfermo, la hermana no vino, el hermano se sintió mal. Por cierto, hay que orar por el hermano Adrián, se sintió mal, por eso se retiró. Entonces, se fijan, o sea, a lo mejor él viene, se para, predica aquí y puede pensar en el joven que está en pecado y que a lo mejor nosotros no sabemos. Puede estar predicando y pensando en el matrimonio que aparentemente se ve bien, pero tiene mil problemas o que está al punto del divorcio. Y todas esas cargas, aunque no son del pastor, el hecho de que tenga un corazón pastoral, pues le hace llevarse un poquito de eso a su casa. Y el lunes pues tiene que estar pensando en todo eso. Entonces dice, imagínate un pastor que es introvertido, a lo mejor para él fue bien desgastante el domingo, pero cumplió. A lo mejor hay uno que es extrovertido y pero para él va a demandar otro tipo de cosas, o sea, la personalidad tiene mucho que ver también. Entonces dice, para ellos el lunes es como el día de recapitular y empezar otra vez. pero apenas es el lunes y el trabajo es el domingo, aparentemente, porque entre semana pues también están haciendo otras cosas, ¿no? Y algo que a lo mejor por ser, no sé, autor de estadounidense, no sé, pero en México, por lo menos aquí en las iglesias mexicanas, otra de las cosas que sucede es que hay muchos pastores, se les llama bivocacionales, porque mientras están ejerciendo el pastorado también están trabajando. Entonces eso les reduce el tiempo de cuidado a la iglesia. Pues porque es una necesidad, o sea, no a lo mejor porque estén pensando en enriquecerse ni nada de eso, porque en realidad pues la iglesia no es para hacerse ricos, ¿no? Entonces, pero hay iglesias que a lo mejor, aunque son buenas iglesias, son fieles y todo, pues no tienen la capacidad de sostener económicamente al pastor, así a ti, de manera que no tenga que ejercer otro trabajo. Entonces, esa es otra realidad, por lo menos aquí, en México, esa es una realidad. Entonces, pues ahí vemos que el tiempo se va a reducir y que el pastor pues tiene que dividir su mente en cubrir las expectativas de un trabajo, de su familia, y pensar también en lo que Dios está esperando para la iglesia y lo que espera de él. Pone aquí un ejemplo de dos personas, se encuentran y una le dice, estoy buscando un regalo para el pastor porque me fue de tanta bendición el sermón, me bendijo mucho y como que lo vi cansado hoy y quiero animarlo y le voy a comprar un regalo. Y la otra persona se queda muy pensativa porque dice, yo estaba pensando todo lo contrario. Yo estaba pensando que me pareció que el pastor no está bien porque no me ha visitado, me he sentido muy triste, he estado enfermo y no me llamó y yo veo al pastor, os da una percepción bien diferente, pero es el mismo pastor. Entonces, en una misma iglesia uno lo puede estar viendo muy bien y otro no. Ajá. Y pues son cosas que pasan, ¿no? Y entonces, vamos a ver entonces qué es lo que podemos esperar del pastor y por qué usted o ustedes, iglesia, deberían o que deberían querer cuidar al pastor también. Porque les digo, es un camino como las vías del tren. Son dos rieles, ¿no? El pastor cuida a la iglesia y sí es bíblico, lo vamos a ver ahorita, pero también la iglesia tiene que cuidar al pastor. Una de las formas en que nosotros podemos esperar que nos cuiden nuestros pastores a nosotros, pues lo encontramos ahí en Hebreos. En Hebreos 17, que lo acabamos de leer, y la primera cosa que podemos esperar y que es razonable esperar del pastor es que nos prediquen el mensaje del Evangelio sobre la vida que tenemos en Cristo. Porque, pues fíjense cómo dice, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, ellos tienen que velar por ustedes como iglesia. Tienen que enseñarles, tienen que guiarlos, y es razonable que ustedes esperen que él predique y les enseñe el mensaje y cómo deben vivir en Cristo. Entonces, es razonable que esperen que sea un maestro para ustedes. Porque una de las tareas del pastor es que ellos comuniquen la palabra de Dios. Y vamos a ver ahí Hechos 20, 27, dice así. Pues no rehuí declararos todo el propósito de Dios. Pues aquí está hablando Pablo, entonces él está diciendo, yo no rehuí declararles todo el propósito. Entonces el pastor tiene que enseñarles todo, no selectivamente algo que él quisiera, o no, él tiene que enseñarles toda la palabra de Dios. Eso es razonable que ustedes esperen del pastor, que les enseñe, que predique con conocimiento de la Biblia. Y ustedes pueden pensar, a lo mejor, pues sí, eso es normal, pero les digo, hay personas que a lo mejor intelectualmente tienen ciertas expectativas, o que a lo mejor en personalidad tienen ciertas expectativas. O sea, uno dice, no, es que no me gusta cómo enseña. Pero, ¿por qué? O sea, ¿sí te está enseñando correctamente la Biblia? ¿O es como no te gusta que a lo mejor es muy tranquilo, o a lo mejor es muy... A lo mejor por otro lado es demasiado explosivo, porque también hay pastores, o sea, no, eso no es malo, es una persona, la personalidad de cada persona. Hay unos que son muy, como muy alegres, muy sanguíneos, brincan y son muy alegres y mueven a la iglesia así. Y hay otros que son como más pues templados o más tranquilones y como que no. Y hay otros que en su forma de enseñar o de predicar, pues son como más gritoncillos, pero mientras esté enseñando todo el propósito de Dios, como dice ahí en Hechos, no deberías ponerle tanto pero a cómo lo hace, si no lo está haciendo de una manera que sea ofensiva para Dios, ¿verdad? Mientras esté predicando la Biblia correctamente, tú agradece por el pastor que te está enseñando. ¿Sí? Entonces dice aquí, esta demanda, y que es algo que pueden esperar, que es razonable que esperen, dice, pondrá a prueba las fuerzas incluso de los pastores más talentosos. No es un trabajo fácil. Otra de las cosas que podemos esperar de nuestros pastores, vamos ahí mismo en Hechos, ahora al 6:4, dice así, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Es cuando están hablando de que necesitan levantar más diáconos porque el trabajo era ya demasiado para los que eran líderes en ese momento, que eran los apóstoles, los discípulos, y dicen, ¿saben qué? Vamos a levantar a más. Necesitamos que hombres llenos del Espíritu Santo, que ellos se dediquen a atender estos asuntos de las viudas que tenían que administrar las mesas y todo eso, para nosotros dedicarnos a la oración y al estudio de la palabra. Entonces, está bien, si usted quiere tener un pastor que le enseñe, pues tiene que darle el espacio, el tiempo para que se dedique al estudio de la palabra. Y la otra cosa que usted puede esperar de él es que él sea un hombre que ore por usted. Que sea alguien que lo lleve a usted ante el trono de la gracia, donde encontramos oportuno socorro. El pastor debe ser un hombre de oración, alguien que ora por sus ovejas. Entonces podemos esperar que el pastor ore por nosotros. La oración, dice aquí, significa lo mismo que significaba para los profetas y para el Señor Jesús, tener una carga particular por orar por las personas a quienes les están predicando. Entonces, cada vez que el pastor viene y predica aquí, yo no creo, y en especial, pues no por la forma en que predica mi esposo, de que él agarra un libro y lo termina. O sea, no es como que está pensando en qué están haciendo cada uno de ustedes o qué está pasando con cada uno de ustedes. Pero él sí tiene que orar por ustedes. Porque muchas veces, aunque él agarra así la Biblia y la predica pues de seguido, son mensajes que Dios determinó en ese momento. ¿No les ha pasado que, bueno, yo en especial he visto que era un mensaje que en ese momento se tenía que decir y que llegó para el momento? Pero él no lo tenía planeado, no pensó, para esa fecha va a pasar esto y voy a tener preparado ese mensaje. No, pero Dios sí, ¿verdad? Pero entonces él tiene que ser alguien que esté orando por las ovejas. Entonces dice, por tanto, esperamos que nuestros pastores lleven sobre sí la carga de conocernos lo suficientemente bien, de cuidarnos con suficiente profundidad, de orar por nosotros individualmente según la necesidad de cada uno. Ahora, aunque somos una iglesia pequeña, pues es cierto que a veces usted tiene tiempo entre semana de hablarle a cada uno de los hermanos de aquí, ¿no? Pero imagínense, para que el pastor pueda orar individualmente por cada uno de ustedes, tiene que conocerlos. O sea que el trabajo de él, dice aquí, esto, dice, va a poner en prueba las fuerzas incluso de los pastores más espirituales. Porque somos una iglesia pequeña, pero él tiene esta responsabilidad de estar orando por usted. ¿De qué está pasando con Ana? ¿Qué pasa con Ruth? ¿Con Vero? ¿Con Brisa? ¿Con Gema? ¿Cómo anda Gil? ¿Cómo anda Nancy? Y Nancy, ¿verdad? Entonces, dice aquí, él tiene que conocerles, dice, y poder orar por ustedes. A mí se me hace padre cuando de repente, pues yo lo veo que le habla en especial a los hermanos varones y les dice, ¿cómo andas? Y oramos juntos. O sea, es algo que él aprovecha para también pedirles que oren por él, ¿verdad? Pero si se fijan, dice, aunque sea el pastor más espiritual, pues es una tarea difícil. Ahora más si fuese una iglesia grande, pues claro que la tarea está más difícil, ¿verdad? Claro, ahí pues ya obviamente él puede orar más en general. Ya hay, en las iglesias grandes pues se da la oportunidad de que haya grupos de a lo mejor de reuniones más pequeñas y ellos entre ellos oran y todo eso. Pero pues es cierto, usted puede esperar del pastor que ore por usted. De hecho, dice, si la iglesia es grande, no es realista que el pastor conozca bien a cada persona. Pues no. No estamos hablando de una iglesia grande de 50, no. O sea, eso es una iglesia pequeña todavía. Iglesia grande estamos hablando de, a lo mejor hay iglesias que tienen 200 personas. Entonces, pues ahí sí es difícil, ¿verdad? Ahí, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que hizo Moisés, que dice que él estaba, vio que el pueblo ya era muy grande. Y que ya él pasaba todo el día sentado enfrente de ellos, escuchando sus situaciones y tratando de aconsejarles. Y entonces Jetro, su suegro, le ve y le dice, no, no está bien que hagas eso, te vas a enfermar. Y fue algo muy sabio lo que le dijo, ¿sabes qué? Levanta hombres, y que cada uno atienda a un grupo de personas, porque tú no puedes estar ya con todos. El pueblo ya es demasiado grande. Entonces, pues nosotros, les digo, no estamos todavía en ese punto, pero consideren también que es difícil. Pero otra de las cosas, vamos a ver, que usted puede esperar del pastor, pues que vele por nuestras almas. Ya llevamos tres. Que nos enseñe, que ore por nosotros y que vele por nuestras almas. Es lo que dice este pasaje de Hebreos que acabamos de leer. Dice ahí, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas. Dios nos dio a los pastores para que nos capaciten. Es una forma en la que velan por nosotros. Ellos no pueden estar todo el día con nosotros. Entonces, pues sería muy poco prudente que él nunca les enseñara o los capacitara para la vida, para los problemas que puedan llegar a tener. Entonces, dice él, una de las formas de velar por las almas de la iglesia, pues es capacitándoles. Y la capacitación aquí no se refiere a una enseñanza nada más de algo práctico, de decirle, como cuando alguien capacita para un trabajo y le enseña, digamos, a alguien que va a trabajar como repostero y se le capacita para saber medidas, cómo trabajar el horno y todo eso, sino de que ustedes puedan por ustedes mismos aprender a escudriñar la palabra, aprender a acercarse a Dios, aprender a sacar provecho, ¿verdad?, de las cosas que nos sirven para esta vida y la piedad, dice la Biblia. Entonces dice acá que nuestros pastores deben ser vigilantes, velando para que los lobos no entren al redil del rebaño de Cristo. Pues es una de las cosas, ¿verdad?, que a veces sí hay quienes entran para destruir en una iglesia. Entonces ellos tienen que estar velando por eso. También deben estar vigilantes para ver si hay señales de que estamos regresando a nuestra vida pasada. Yo me sorprendo porque a veces dice uno, no, pues es que el hermano se veía tan bien, tan fiel, tan espiritual, tan constante, y de repente, ¡pum!, se destapa que un pecado o algo pasó y uno dice, ¿por qué hizo eso? ¿O por qué está caminando así? Y yo lo veía antes, lo ve uno en una iglesia y pues fácilmente, pues no juzgar, pero como establecer un criterio de la otra iglesia, ¿no? Pero cuando lo vi que pasó aquí, de que eran personas que años viniendo, personas que se les visitó, que se les enseñó, que se les dio consejería, y truenan. Y uno dice, ¿qué pasó? Y para el pastor puede ser alguna frustración bien grande. O sea, ustedes pueden pensar que, no, pues es que ese pastor no tiene sentimientos. Porque, bueno, hablando de mi esposo, a él a veces es como muy, parece que le dices las cosas y como si no le importara, sí le importa, pero él está reflexionando. Es él como que no, en el momento no va a reaccionar y no va a ser rápido para hacer algo, pensando yo en mi esposo, ¿verdad? Hay pastores que reaccionan de otras maneras. Él es como, se queda más tiempo tratando de analizar la situación, así que de momento a lo mejor no va a ser algo rápido y que usted a lo mejor quiere ya la solución. Pero bueno, dice acá también, también tiene que estar guardándonos de los peligros del mundo, la carne y el diablo. Y yo creo que es algo que puso de ejemplo el Señor Jesucristo y él dijo, o sea, Señor, pues yo no te pido que los quites de este mundo, pero sí que los guardes del mal, porque están en un lugar donde hay mal. Y donde el príncipe de este mundo pues todavía anda haciendo de las suyas. Y la iglesia está igual, aunque venimos aquí los domingos, el resto de la semana pues convivimos con personas que no son creyentes, nos pasan situaciones donde parece que la carne aflora, o más bien no que parece, sino que nos sale la carne. Y a veces venimos a acá, escuchaba esa frase de una hermana y decía, no tenía ganas, vine arrastrando mi carne. Y yo dije, pues, ¿para qué vienes en carne? Así, no sé qué. Entonces digo, ¿por qué? O sea, si te preparas maquillándote y arreglándote el pelo y todo eso, ¿por qué no preparas mejor tu espíritu, tu corazón? Entonces, pero bueno, no sé qué, no les dije eso, pero sí lo pensé. Entonces, a veces pasa, ¿no? Y son cosas que pueden frustrar bastante al trabajo del pastor. Pero son cosas que podemos esperar de él, que él nos dé advertencia de, vas por mal camino. Cuidado, estás haciendo esto, que nos amoneste, que nos exhorte, y si le exhorta o la amonesta, no se enoje, porque pasa también. Ya nos exhortó el pastor, y entonces nos enojamos, qué duro es el pastor, Ah, pero si no exhorta al otro que también hizo algo, al pastor no lo disciplina y no le hace nada a él, y porque el pastor no ve el pecado y así, ¿no? Entonces, pasa que tendemos a juzgar el pecado de los demás más duro que el de nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando vemos que el pastor pues hace el papel como de juez a veces a veces de referee, pues como que pues juzgamos la manera en que lleva estos asuntos. Entonces, que no son fáciles, hermanos, no son fáciles. Y dice aquí, a veces esperamos que nos conozcan lo suficientemente bien e individualmente como para poder hacerlo con cuidado. O sea, cuando tienen este tipo de asuntos que resolver con nosotros, ¿no? Que lo hagan con cuidado. Y hay personas que sí son de pincitas y otras hay como que les tienes que dar casi el bibliazo. Dice que lo hagan con perspicacia y fidelidad. Y dice, y esto va a poner a prueba las capacidades incluso de los pastores más enérgicos y empáticos. Es difícil, es una tarea difícil, pero podemos esperar de él que él vele por nuestras almas, porque aquí dice en la Biblia, entonces se puede esperar. Así que al enseñarnos, predicarnos, orar por nosotros y cuidarnos, nuestros pastores nos guían a la madurez en Cristo para que cada uno de nosotros podamos servir con los dones que nosotros hemos recibido. Y esos, pues, vienen de parte de Dios, directamente del Espíritu Santo. Entonces, bueno, es esta parte de capacitarnos. Dice aquí, esta capacitación no tiene nada que ver con impartir habilidades. No es como que lo voy a capacitar para que toque mejor en la alabanza y le voy a enseñar a tocar la guitarra. Esa no es la capacitación a la que se refiere. Usted puede ir a una escuela de música y va a aprender a tocar la guitarra, ¿verdad? La capacitación a la que se refiere aquí dice, guiarnos a tener vidas de devoción y una perspectiva madura en Cristo. ¿Por qué las personas se enojan, se pelean y todo eso en la iglesia? Porque no hay madurez en Cristo. El trabajo del pastor es hacer eso, ayudarlo a crecer a través del conocimiento de la Biblia, orando por usted y exhortándole, amonestándole cuando ande mal, o sea, velando por su alma. Eso sí es el trabajo del pastor, pero todo lo demás, no. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos esperar del pastor? Sí podemos esperar que él nos capacite en nuestra madurez en Cristo. ¿Sí? Así que podemos esperar también razonablemente que lideren bien a la iglesia. También podemos esperar eso. Vamos a 1 Timoteo 5:17. Ahí habla de ancianos que gobiernen bien. Cuando menciona la palabra ancianos, pues está refiriendo a ese liderazgo que también puede ser el pastor, o de hecho un anciano era un pastor. Entonces dice, si lideran mal nuestras iglesias, pues las iglesias sufren. Sí, si un pastor no tiene bien en claro la motivación ni tampoco a dónde quiere llegar, la iglesia va a sufrir. Dice, ellos sirven a Cristo guiando a su pueblo, nos sirven al liderarnos. Y a veces tenemos una perspectiva de líder, como vemos el liderazgo en el mundo, porque hay líderes en el mundo. Un presidente puede ser un líder, alguien que guía un movimiento en el mundo puede ser un líder también. Pero en la iglesia el liderazgo luce diferente. Jesús dijo, el que quiera ser el primero, pues va a ser el último. Ustedes, las cosas en el reino de los cielos no funcionan igual que aquí. Nosotros podemos esperar del pastor, no que tenga toda la simpatía, todo el conocimiento del mundo, de todos los asuntos, porque imagínense cuántas cosas pasan en el mundo. Que qué padre que sea un pastor que esté actualizado y que entienda los tiempos, ¿verdad? Eso sí. Pero pues él no va a saber de todo, o sea, a lo mejor Vero es nutrióloga y a lo mejor él no va a saber de todas las cosas que Vero sabe, ¿verdad? O acá las de medicina, pues tampoco. O no sabe como el hermano Gil, que él sí sabe cosas de albañilería y de trato docente, ¿verdad? Pues el pastor a lo mejor no va a saber todo eso, a lo mejor él tiene otras habilidades. Pero él, bueno, de él se pide que él lidere bien con las habilidades que Dios le dio, que a lo mejor no son todas las que todos los demás tenemos, pero que lidere. Y entonces nos dice acá, para llevar la carga y el cuidado de una iglesia, sobre todo la carga y el cuidado de muchas iglesias, como en el caso de Pablo, ¿se acuerdan que Pablo escribe cartas a las iglesias? Pues de alguna manera las seguía cuidando, ya no estaba presencialmente, pero les manda cartas porque tiene todavía ese sentido de responsabilidad de ellas. Entonces dice, cuando esto pasa, dice, es una tarea que llevará al pastor aún al más experimentado y esforzado al borde de sus capacidades. Pues porque a veces, varones, vamos, vénganse, vamos a arreglar el techo. pues a lo mejor el pastor ni sabe nada, a mí me ha dicho, yo no sé nada de cómo poner la bomba del aire ni eso. Entonces, vamos a hacer esto, pues hay cosas que él no sabe y pues no tenemos que reclamarle que no sepa eso, o sea, pues no, no, en la Biblia no, no está pidiendo eso de él, sí, pero sí que los lidere. O sea, que los convoque, que les diga cuáles son las necesidades de la iglesia y cómo le hacemos y quién tiene la habilidad para suplirla. Si yo, pastor, no puedo, pues ¿quién? Y entonces ahí entran ustedes. ¿Sí? Eso hace el líder. Y nos dice acá, tal vez no sea una sorpresa, este me dio mucha risa. Todavía estamos ahí en Primera de Timoteo, Vero, nos lees el 18. No pongas bozal al buey que trilla. Y acá dice, pues a lo mejor es por todas estas cosas que podemos esperar del pastor, dice, no nos debería sorprender que la Biblia lo compare con un buey de trabajo. Pues porque tiene que tener fortaleza, fuerza para hacer todo eso. Y entonces nos dice, pues no nos debería sorprender que lo compare con un buey, dice, al líder de la iglesia. Porque como el buey trabaja duro en una granja, pues el pastor debe trabajar duro en la iglesia, ¿verdad? También. Y dice, no es una metáfora muy halagadora ni glamorosa, pues nadie quiere que lo comparen así, ¿verdad? Pero nos ayuda a entender a nosotros como iglesia mejor el trabajo duro que los pastores deben realizar para cumplir lo que Dios les llama a hacer. Entonces nos ayuda a entender todo lo que ellos tienen que hacer. Entonces, ya aquí nos dice, entonces, después de conocer todas las cosas que usted sí puede esperar del pastor, que son todas estas que acabamos de ver, dice, ¿cómo lo podemos motivar para que haga todo esto? Porque a lo mejor a veces vemos necesidades, como iglesia decimos, es que falta esto, y es que deberíamos hacer así, y así, y tenemos muy buenas observaciones. ¿Y cómo lo hacemos para que el pastor también observe con nosotros? ¿Cómo lo hacemos para motivarlo a que haga eso que nosotros pensamos que es lo que debería hacer? ¿Verdad? Y no siempre va a ser lo que nosotros pensamos, o sea, Dios nos dirige a veces sí, y otras veces, claro que a lo mejor es algo que a nosotros se nos ocurrió y no puede ser tan descabellado ni malo, pero a lo mejor no es lo que Dios quiere en el momento y por eso no se da. Y también tenemos que aprender a entender eso y no echarle la culpa al pastor. Pero ¿cómo lo hacemos entonces? Dice aquí que la respuesta sorprendente, y se crean, no, ya es algo que conocemos, pero vamos a repasarlo. La respuesta de la Biblia es que nosotros, los miembros ordinarios de la iglesia, no es el liderazgo, no es el hermano pastor fulano de allá, el misionero que vino de allá, porque usted puede decir, ah, si le voy a hablar al pastor que ya es bien famoso, bien conocido, a Paul Washer, a MacArthur, que venga y le dé una prédica de cómo el pastor puede seguir animado, que no se desanime en su devoción a Cristo, en su servicio a Cristo. Usted puede pensar en otro pastor, no que venga a animar a su pastor. Puede pensar en, lo voy a mandar a terapia porque ha estado muy desgastado. Puede pensar en eso también. Puede pensar en mil soluciones, no en otras soluciones. Quizá usted puede pensar en que muy espiritualmente decir, su motivación es Cristo, el Espíritu Santo debe de motivarlo. Sí, sí lo hace, hermano. Sí, el Espíritu Santo nos mueve. Yo creo que muchas cosas que hemos hecho ha sido por eso, porque el Espíritu Santo nos guía. Pero la Biblia nos dice que eso es algo, es un trabajo que tiene que hacer la iglesia. Dice, ¿qué motiva a un pastor no solo a comenzar su trabajo, sino a perseverar en él con una resistencia paciente, sin quitar la mano del arado, o sea, sin quitar lo que él está haciendo? Y vamos a verlo ahí otra vez, nuevamente en Hebreos 13, 17. Fíjense que dice, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Obviamente sí, los pastores van a dar cuenta, pero a continuación de ese pasaje, ¿qué dice? El 18, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia deseando conducirnos honradamente en todo. Oren por nosotros. ¿A quién le está pidiendo el autor de Hebreos que haga esto? Pues a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia conoce a su pastor. O sea, usted puede estar orando por pastores famosos que ve en YouTube o en la tele o algo así, pero al que usted conoce, al que Dios le puso cerca, al que usted sabe sus necesidades, pues es al pastor de la iglesia local, ¿verdad? Entonces, el autor de Hebreos le dice, oren por nosotros. Después de decirles, bueno, obedezcan a sus pastores y todo eso, dice, pero oren por nosotros. Entonces, dice acá que la manera en que un pastor puede ser motivado es a través de su iglesia. Permítanle que hagan con alegría las cosas y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. ¿No les sería a ustedes de bendición que el pastor sí hiciera todas estas cosas que acabamos de decir, pero que las hiciera quejándose? ¿Se imagina? Así es un buen predicador, es un buen maestro, así ora por mí, así sí nos está liderando, ya levantamos ministerio nuevo, pero siempre se está quejando de todo. ¿Sería de bendición? No, ¿verdad? Entonces lo que dice es que ustedes, iglesia, dice, tienen que hacer que ese trabajo que hace el pastor no sea un trabajo que le resulte de carga o pesado. Va a ser trabajo, o sea, el pastor sabe y Dios sabe lo que les estaba dejando encomendado también, ¿verdad? Pero es bien diferente, hermanos, terminar algo y terminar alegre. Yo les comentaba lo del domingo, yo terminé bien contenta. Dije, sí estuvimos pesado porque la verdad nosotros ya ni nos fuimos. Aquí nos quedamos después de que se acabó el servicio, aquí nos quedamos y aquí recibimos a los niños. Y los muchachos todavía se quedaron más tiempo aquí hasta las 10 de la noche. Pero a mí me dio mucho gusto. Y fue algo que no hicimos de decir, ah, ya todo el día aquí. No, la verdad estuve contenta. Y son cosas que puede uno hacer con gusto. Pero cuando la iglesia no camina a la par o no va en la vía, como les decía, que el tren va sobre las dos vías, pues puede ser algo bien pesado. No es lo mismo que todos estaban haciendo algo a que el pastor ande arriando a todos, ¿verdad? A mí se me hizo bien bonito que de repente la hermana dijo, ahí llevo los bolis, yo los dulces, y que Peter dijo, no, yo paso por ella y la llevo. Entonces no tuvimos que Ever y yo hacer nada de eso, pues lo hicieron ustedes. Y eso resultó en un trabajo que el pastor hizo con gozo. Entonces dice aquí, la manera en que usted motiva al pastor, no, sí me animo a volver a hacer algo así. ¿Por qué? Porque la iglesia responde, porque la iglesia está trabajando y lo está haciendo con gozo también. Pero cuando entra este asunto de la queja y de que la iglesia no obedece, como dice aquí en Hebreos, pues para el pastor va a ser difícil. Y si el pastor dice, si no hay al menos una chispa de alegría en sus corazones al hacer su trabajo, alguna fuente de regocijo en sus pasos, nunca van a perseverar hasta el final. Y este es el punto. Nosotros, la iglesia, somos los que sufriremos. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar expuestos sin un pastor. Quedaremos expuestos e indefensos como ovejas sin pastor, a la merced de toda clase de mal destructivo. Yo sé que hay iglesias que funcionan bien y sin el pastor, pero ¿saben qué? También he visto iglesias que se desvían, fácilmente se desvían y terminan en cosas que nada tienen que ver con Dios. Entonces es bueno tener un pastor que esté observando y dirigiendo. Y además, dice, nuestras iglesias serán inmaduras e inestables, también van a ser vulnerables ante cualquier influencia de la cultura. Porque a lo mejor, pues en esta iglesia nos quedamos sin pastor, pero podemos invitar a fulano de tal, y fulano de tal no es pastor, él va a venir y le va a hablar como a lo mejor es un psicólogo, un médico, a lo mejor es alguien que le puede dar una charla, a lo mejor es un evangelista, pero un evangelista no es lo mismo que un pastor. También, ¿verdad? El pastor hace algunas otras funciones, el evangelista también es una función que en la Biblia viene, pero no hacen las mismas funciones y no puede tener esa perspectiva de la vida de la iglesia que tiene el pastor. Si tú, dice, y yo entendemos realmente que el cuidado pastoral es un esfuerzo en equipo, una dinámica de doble vía, que es como lo que les comentaba, en la que nosotros como miembros de la iglesia tenemos un papel muy importante, como el del pastor, dice. Entonces, y solo entonces, tendremos una fuerte motivación para aprender a cuidarlos mejor. Tenemos como iglesia el poder para motivarlos y también el poder para desmotivarlos también. Entonces imagínense. Y también tenemos el poder para animarlos y ayudarlos a caminar alegres y confiados. O sea, no estamos diciendo que le vamos a quitar esas tareas de las que sí podemos esperar de ellos que cumplan, porque están en la Biblia. Pero podemos ayudarlos a que las cumplan con alegría. ¿Sí? Y aquí vamos a terminar esta parte del estudio y viene una oración. Yo pienso que ahí pues Dios puede dirigirle a cada uno en cuanto a observar y pensar qué es lo que a usted le corresponde. Y considere usted, dice, no sé si el trabajo de cuidar mi alma es un privilegio que trae alegría o una carga pesada para mi pastor. Piénselo usted. Si ha sido un privilegio para el pastor estar cuidando su alma o si ha representado una carga pesada para mi pastor. Yo me arrepiento mucho de una frase que dije una vez porque estaba muy desmotivada y estaba molesta, para ser sincera. estaba molesta con una persona y cuando se me cuestionó de esa persona, que no sé, creo yo que no se me cuestionó correctamente y por eso reaccioné así. No es para justificarme, yo no tendría por qué haber reaccionado así y por eso me arrepiento. Pero yo dije, es que esa persona es de alto mantenimiento. Todo el tiempo nos está hablando. Me arrepiento de haberlo dicho así porque también me fue una persona de bendición. Pero sí terminé agotada, porque sí era una persona que no maduró. No maduró y por eso requería mantenimiento. Entonces, me arrepiento de haberme expresado así porque no es correcto delante de Dios, que como líderes o yo como esposa del pastor haga eso o me exprese así porque los amo. Y porque sí es un privilegio el que nos ha dado el Señor de poder servirles, de poder estar con ustedes, de poder acompañarles en sus momentos diferentes. Les digo, el domingo estaba muy bonito, estábamos aquí en la fiesta, pero saliendo de aquí nos fuimos al funeral con la hermana Ale. Entonces, estás en un momento alegre y de repente ya estás en una situación bien diferente, ¿verdad? Y yo sentí bendición tanto en el funeral como aquí, porque en el funeral también pude ver cosas muy bonitas. Hablé con algunas personas ahí y trataba de animarlos y le comentaba, Ale, me bendijo mucho ver a tu mamá fortalecida en el Señor. Pero también ver a las personas que la estaban rodeando, que son creyentes y que la estaban animando en esa pérdida que tuvo, le dije. Entonces, para mí fue bendición. Pero sí, a veces experimentamos un desgaste también. ¿Piensa usted si usted ha hecho que para el pastor sea un privilegio el cuidarlo y el ser su pastor? Y es muy feo, muy triste cuando de alguien se refiere como que, ay, no, ese nomás llegó a meter problemas en la iglesia. Es triste, pasa, sí sucede, sí hay personas así, pero usted no sea esa persona. Usted no. Y piense también si lo he hecho una carga pesada por mi dureza de corazón, o sea, si lo ha hecho por su dureza de corazón, que a lo mejor sí se le habló, sí le predicaron bien, han orado por usted, pero usted ha endurecido su corazón. Tenemos que ser sinceros, hermanos, a veces sí endurecemos nuestro corazón, no es que no haya un trabajo pastoral. A veces la iglesia endurece su corazón. Piense también si ha sido falta de arrepentimiento, de que usted ya, si ya me quedó claro, esto que hice está mal, pero no siento arrepentimiento. Está en un orgullo y pasa también, lamentablemente pasa también. Piense si ha tenido apatía espiritual. Bueno, es que yo me cambié de otra iglesia y la otra iglesia tenía más talento en la alabanza o tenía más aquello y empieza a ponerse apático y la apatía con las cosas como se manejan en la iglesia es una cosa, pero eso puede terminar en apatía espiritual. ¿Cuál es la apatía espiritual? Yo no quiero asistir, no quiero escuchar la predicación, no quiero orar. ¿Qué es eso? Pues en realidad se está alejando de Dios también. Porque ¿con quién ora? Cuando ora no ora para que la iglesia lo escuche, es para Dios. Entonces, eso es la apatía espiritual, termina alejándose no de la iglesia ni del pastor, se termina alejando de Dios. Ese es el problema. Piense si es mi rebeldía. Y si es así, dice, usted puede orar que el Señor cambie su corazón y que lo haga un creyente ferviente, un creyente humilde, que brille por su semejanza a Cristo, no su semejanza al pastor, porque el pastor también va a tener fallas. Porque es un ser humano, dijimos, hablemos de la humanidad del pastor también, ¿verdad? Pero su semejanza a Cristo, el pastor debe dar ejemplo, eso sí, pero piense usted en eso, ore por eso, de modo que cuidarlo a usted sea un deleite para el pastor. Yo, por algunas personas, pues a veces he sentido ese dolor de los sufrimientos que tienen, pero no ha sido un dolor que yo no crea que no vale la pena. Puede a veces sí ser un dolor, pero vale la pena. Pero cuando se trata de corazones duros, de falta de arrepentimiento, de apatía espiritual, es un dolor. No solo, ¿cómo lo puedo decir? Es diferente ese dolor que se experimenta. Es diferente. Porque entran muchas cosas ahí y a veces también Satanás es muy astuto para meter mentiras, ¿no? Y decir, pues tal vez tú eres el que está mal, el que está fallando. Y a veces Dios puede así guiarnos y enseñarnos algo y guiarnos hacia algo que tal vez tenemos que hacer o no. Pero otras veces es una mentira de Satanás para que nosotros nos quedemos inmóviles y ya no sirvamos. Así que es muy peligroso cuando hay este tipo de situaciones. Y aquí concluimos, hermanos, acerca de esta introducción de lo que vamos a estar viendo. No sé si tengan algún comentario. Sí, y les digo, a veces no vemos el esfuerzo que están haciendo. Ahorita que me decía Elizabeth, ya nos vamos, vamos a que chequen a Adrián y todo eso. Le dije, pues, ¿cuándo se sintió mal? Y lo dice, no, de hecho, antes de que él empezara a predicar, pero hizo un esfuerzo, porque le tocaba predicar, de pararse y así como se sentía mal, terminar su predicación. Y a veces como iglesia no nos damos cuenta y no valoramos ese esfuerzo. Entonces yo le dije, no, no hay problema, vete. Le digo, ve, vayan a ver qué le pasó. Le digo, a lo mejor fue el calor o sintió así como, no sé. Ya ven que ya anteriormente nos ha dicho que ya le había pasado también, entonces hay que estar orando por él. Pero les digo, a veces ni siquiera nos damos cuenta del esfuerzo que están haciendo casi sobrehumano para estar acá haciendo, cumpliendo con sus tareas. Entonces sí, cierto, es inmadurez de uno. También a veces cuando juzgamos esas cosas o cuando somos rápidos para hacer esas observaciones sin tener cuidado o tacto. Entonces, pues no, no sé, más comentarios, sino pues ya terminamos por el día de hoy, hermanos. Dios les bendiga y espero que sí les sean, aunque es algo referente al cuidado pastoral de la iglesia hacia el pastor, yo espero que también ustedes sean bendecidos a través de esto, porque vamos a estar con la Biblia, o sea, y la Biblia se enseña parejo, así, no solo es como de bendición para la iglesia, también debe ser bendición para el pastor. Entonces, pues vamos a orar para terminar. Bendito Dios, muchas gracias, Señor, porque pues tú eres bueno, Señor, eres fiel con nosotros, eres el mayor ejemplo que podemos tener, Señor, y sobre todo sabemos que eres el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, y que, Padre, pues nunca el trabajo que se hace para ti es en vano. Sabemos que tú renuevas las fuerzas y también sabemos, Señor, que el amor tú eres el que lo ha puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por ellos, por sus vidas. Y queremos pedirte, Señor, que bendigas a esta iglesia, Señor, que podamos dirigirnos y de manera que te honre a ti, Señor, aun cuando las cosas cambien y aun cuando la misma iglesia o los grupos evangélicos están tomando decisiones diferentes, Señor, o guiándose por otras cosas, Señor, que nos concedas a nosotros el guardarnos y el guiarnos solo por tu palabra, Señor, y aferrarnos a ella, Señor, y cumplir tu propósito, el servirte a ti, Señor, honrarte a ti y gloriarte solo a ti, Señor, glorificarte solo a ti, no a nosotros, Señor, y que como iglesia al final podamos decir, Señor, que si hay algo de lo que nos podamos gloriar es de conocerte a ti. Y Señor, pero también queremos que uses estas clases para que podamos reconocer, Señor, el trabajo de nuestro pastor y de los que sirven aquí en la iglesia, no solo del pastor, sino de los que enseñan y que sirven de diferentes formas, Señor. También gracias por el tiempo que disponen, por su preparación y por su esfuerzo también, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.